Servicios informativos de Radio María.
La Conferencia Episcopal Católica y la Comunión de Iglesias Protestantes de Indonesia instan a cultivar un espíritu de diálogo y acogida, especialmente con quienes sufren persecución en el país. Y en España termina oficialmente la erupción en La Palma, pero las ayudas del Ejecutivo siguen sin llegar a los afectados. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Juan Pablo I será beatificado en septiembre del año que viene en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
El Papa Francisco confía los preparativos del jubileo del Año Santo 2025 al Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española anima a no desalentarse ante las dificultades y a acoger la luz de Dios que viene a transformarlo todo.
La Archidiócesis de Toledo presenta las décimas jornadas de pastoral con el lema «Ser fiel laico en el momento presente, vocación, identidad y misión».
Francia y Gran Bretaña se reúnen hoy en sendos consejos de ministros de forma urgente ante el auge de los contagios de COVID-19.
Un año después del Brexit, la mayoría de los británicos cree que la salida de la Unión ha ido mal y que la gestión no ha sido como se esperaba.
El Congreso de los Diputados aprobará mañana de manera definitiva los presupuestos de 2022 y la reforma laboral para su inmediata entrada en vigor.
El precio de la luz baja hasta marcar su precio más bajo desde el 1 de noviembre.
Y en deportes, la NBA de baloncesto ultima un cambio revolucionario en el sistema de competición para la temporada 2022-2023.
En Indonesia, la Conferencia Episcopal Católica y la Comunión de Iglesias Protestantes han invitado a todos los cristianos a acercarse a los demás con un corazón sincero de caridad y servicio. En un mensaje emitido por ambos organismos, las autoridades religiosas han indicado que por segundo año consecutivo, la Navidad en pandemia nos hace mirar a nuestros hermanos, especialmente a los que sufren persecución en el país.
Asimismo, los obispos de Indonesia han exhortado a los fieles a evitar actos y comportamientos contrarios a la fe y a cultivar un espíritu de diálogo, acogida y comprensión hacia el prójimo. Los prelados recuerdan que Cristo, cuyo nacimiento celebramos, nos anima a buscar formas nuevas y creativas de amarnos los unos a los otros, de proclamar la justicia y de llevar la verdadera paz a las familias, las comunidades y la sociedad.
Al mismo tiempo, los líderes eclesiales han expresado su agradecimiento a los funcionarios gubernamentales, las ONGs, los voluntarios y las personas de otras religiones que de distintas formas han ayudado a los pobres y a los que sufren durante la pandemia.
En el marco de este mensaje ecuménico se sitúa el llamamiento del arzobispo de Yakarta, el cardenal Ignacio Suario, quien ha invitado a los católicos a cultivar la fraternidad en la sociedad indonesia, mostrándole el amor de Cristo. A su vez, el prelado ha apuntado que celebrar la Navidad no se reduce solo al periodo navideño y afirma que las celebraciones de este año deben apuntar a cultivar la fraternidad.
Aquí en España les contamos que La Palma comienza hoy su reconstrucción tras el cese oficial de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Esta noticia ha sido recibida con ánimo agridulce por parte de los habitantes de La Palma tras 86 días de erupción, que aún esperan las ayudas prometidas y la activación del plan de realojo anunciado por el Ejecutivo. Los daños materiales se cuantifican en 900 millones de euros y 7.000 personas desalojadas. La primera remesa de ayudas ya se ha emitido, pero las cuantías están tardando en llegar.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a la isla esta mañana por octava vez desde el comienzo de la erupción. Así, en Santa Cruz de La Palma ha asistido a la reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias. La primera vez tras la declaración del fin de la erupción por los científicos. Y ha visitado el puesto de mando avanzado en El Paso para saludar a los profesionales y voluntarios que han participado en el dispositivo activado ante la emergencia volcánica. Posteriormente, ha acudido al mirador de Tajuya para saludar a los técnicos del Instituto Geográfico Nacional.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, será beatificado el 4 de septiembre del año que viene en la Basílica de San Pedro del Vaticano.
Tal como ha informado Vatican News, la Congregación para las Causas de los Santos ha compartido la fecha de la ceremonia con el cardenal Beniamino Stella, postulador de la causa de canonización, y con el obispo de Belluno Feltre, Monseñor Renato Marangoni, de la diócesis italiana donde se inauguró la causa en noviembre de 2003, la cual fue clausurada en noviembre de 2017 con la proclamación de las heroicas virtudes de Juan Pablo I. El pasado octubre, el Papa Francisco reconoció un milagro obtenido por intercesión de su predecesor.
Juan Pablo I fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978 tras la muerte del Papa Pablo VI. Una prioridad de su breve pontificado fue llevar adelante los trabajos del Concilio Vaticano II. Murió inesperadamente el 28 de septiembre de 1978 a los 65 años y fue sucedido por el Papa Juan Pablo II. Incluso antes de ser elegido Papa, Albino Luciani era conocido por su humildad, su énfasis en la pobreza espiritual y su dedicación a enseñar la fe de una manera comprensible.
El milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo I es la curación en 2011 de una niña en la Archidiócesis de Buenos Aires, en Argentina, de una forma severa de encefalopatía. El año pasado, el Papa Francisco instituyó una fundación en el Vaticano para promover el pensamiento y las enseñanzas de Juan Pablo I.
Por otra parte, la Oficina de Prensa del Vaticano ha anunciado que el Papa Francisco ha confiado al Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización la coordinación de parte de la Santa Sede de los preparativos para el Año Santo 2025.
Este mismo departamento ha explicado que en los últimos días el presidente de este consejo, Monseñor Rino Fisichella, se ha reunido con los superiores de la Secretaría de Estado, de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica y de la Secretaría para la Economía.
La Iglesia celebra periódicamente cada 25 años los jubileos ordinarios como un tiempo al servicio de la conversión de los pecadores y la misericordia. El primer jubileo celebrado por la Iglesia Católica tuvo lugar en el año 1300, en el año santo convocado por el Papa Bonifacio VIII.
Aunque la idea inicial era celebrar un jubileo cada 100 años, luego se redujo la periodicidad a 33, los años de Cristo al fallecer. A partir de 1450 volvió a reducirse la periodicidad y se fijó en 25 años para que cada generación tuviera su jubileo. El último jubileo ordinario fue el Gran Jubileo del año 2000, convocado por San Juan Pablo II para conmemorar los 2000 años del nacimiento de Jesucristo.
Y también les contamos que el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Bassetti, quien ha vuelto a dar positivo a la COVID-19, ha enviado un mensaje de aliento por Navidad.
El purpurado ha asegurado a través de un comunicado que está bien y se mantiene asintomático. En su mensaje, el cardenal Bassetti ha hecho una invitación a no ceder al desánimo. Además, ha indicado que confía al Señor a todos los enfermos y a cuantos son marcados por el sufrimiento. Finalmente, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana ha pedido al Niño Jesús que nos dé su paz y ha subrayado que el nacimiento de un niño es el signo de la vida que continúa y de la esperanza que renace.
El cardenal Bassetti estuvo hospitalizado a causa del coronavirus el año pasado, desde el 31 de octubre hasta el 3 de diciembre. Llegó a estar ingresado en la unidad de cuidados intensivos por la gravedad de su estado.
En un mensaje que compartió en aquella ocasión, expresó que había notado el cansancio de respirar y la lucha de su cuerpo por eliminar la infección. Pero al mismo tiempo, el purpurado asegura que puede testimoniar que sintió también la compañía de algunos ángeles que le han recordado a aquellos que estaban junto a Jesús.
Noticias de la Iglesia en España.
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha hecho llegar su recuerdo especial en esta Navidad a todos los que están pasando por situaciones que alteran nuestra vida y nos desalientan.
Son tiempos difíciles para todos. Los efectos de la crisis del 2008 se han visto profundamente agravados por los efectos de una pandemia cuyas consecuencias han generado una crisis sanitaria, económica y social que ha alterado enormemente nuestras vidas. Este tiempo de profunda oscuridad que viven de manera acentuada muchos hermanos y hermanas no es ajeno a Dios.
En el mensaje que ha publicado el cardenal Omella con motivo de la Navidad, explica que ante un escenario de incertidumbres, la Iglesia tiene y puede ofrecer más esperanza que nunca. En este contexto, el purpurado ha remarcado el deseo de ayudar y compartir el calor de la comunidad cristiana y el consuelo de la fe. Al mismo tiempo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española ha animado a no asustarnos del escenario oscuro que nos toca vivir y a acoger la luz de Dios, y que es capaz de transformarlo todo.
Por otro lado, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro, acompañado por el vicario episcopal de Laicos, Familia y Vida, el padre Enrique del Álamo y la secretaria de la Delegación del Apostolado Seglar, Eva Moreno, ha presentado esta mañana las décimas jornadas de pastoral de la Archidiócesis de Toledo. Tendrán lugar los días 7 y 8 de enero en el Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, con el lema Ser fiel laico en el momento presente, vocación, identidad y misión.
En este acto, Monseñor Cerro ha destacado que estas jornadas, las primeras presenciales bajo su episcopado, permitirán reflexionar sobre la vocación, la identidad y la misión del laico en el momento presente, con la participación de tres importantes ponentes que ofrecerán las claves acerca de los retos principales que han de asumir los fieles laicos en la actualidad para la realización de su misión en la Iglesia y en el mundo.
Estas jornadas, cuyo plazo de inscripción finaliza el 31 de diciembre y que seguirán todas las recomendaciones anti-COVID-19 que marquen las autoridades, son un relevante evento eclesial y un encuentro de comunión y formación para toda la Archidiócesis de Toledo. Al respecto, Monseñor Cerro ha manifestado que las jornadas ayudarán a presentar la vocación laica en positivo, permitiendo trazar las líneas de lo que tiene que ser un laico en el momento presente.
Entre los ponentes de estas jornadas está el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, también presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. También participará la consultora del Dicasterio de Laicos, Familia y Vida del Vaticano y miembro de la Comisión Teológica del Sínodo sobre Sinodalidad, Carmen Peña. Otra de las ponencias estará a cargo de Eva Fernández, periodista y corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano.
Cambiamos de tema para hablarles de la labor que están realizando los voluntarios de San Juan de Dios en Madrid. A través de los 9 centros que la Orden tiene en la capital española, 568 personas ofrecen su tiempo en tareas de acompañamiento y humanización de la atención.
Estas personas realizan voluntariado en los ámbitos hospitalario, social, de salud mental, discapacidad intelectual, infancia, personas mayores y obra social. Su labor se orienta a mejorar la calidad de vida de las personas que atienden. Hay muchas formas de conseguir este objetivo, como realizar trámites, acompañar al centro de salud, compartir actividades de ocio o simplemente hacerles compañía en casa o en el hospital.
Por otro lado, la Orden Hospitalaria cuenta también con un voluntariado de gestión y sensibilización integrado por personas que colaboran en el apoyo en tareas de asesoría, administrativas y logísticas, en la organización de eventos, en la captación de fondos y recursos y en actividades de difusión y sensibilización social.
Durante la pandemia de la COVID-19, el voluntariado de San Juan de Dios en España está volcado en dar respuesta a situaciones de aislamiento, extrema vulnerabilidad, soledad en personas mayores, carencia de alimentos y productos de higiene y atención a la infancia, entre otras acciones. Y han tenido que adaptarse a la no presencialidad, personándose en los centros solo para las intervenciones más urgentes.
Y nos trasladamos hasta Burgos para contarles que su catedral ha estrenado una iluminación artística interior de las capillas y espacios litúrgicos. El proyecto multimedia, denominado Estela, ha sido desarrollado por Endesa y su fundación y permitirá explicar la SEO burgalesa mediante una narración dentro de los actos organizados por la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos para conmemorar los 800 años del templo.
Estela consiste en la proyección de imágenes en tres dimensiones, acompañadas de impactantes ilusiones ópticas, efectos especiales y sensoriales. Todo ello completado con una banda sonora emotiva que acompañará el ritmo de la narración, acentuando los momentos más destacados y espirituales de la dramatización. Una experiencia que pretende ser un modo diferente de conocer la Catedral de Burgos, de comprender su significado como espacio, de escuchar su mensaje y sentir su espíritu cristiano.
Información internacional.
Comenzamos el bloque informativo contándoles la repercusión internacional que ha tenido el fallecimiento del arzobispo anglicano de Sudáfrica, Desmond Tutu, quien recibió el Nobel de la Paz en 1984 por su activismo contra el régimen de segregación racial.
El Papa Francisco ha señalado que, consciente de su servicio al Evangelio a través de la promoción de la igualdad racial y la reconciliación en su país, encomienda su alma a la misericordia de Dios Todopoderoso e invoca la bendición divina de paz y consuelo en el Señor a todos los que lloran su muerte, con la esperanza segura y cierta de la resurrección.
Por su parte, el expresidente estadounidense Barack Obama ha destacado a Tutu como mentor, amigo y brújula moral para él y para tantos otros. Un espíritu, ha asegurado Obama, universal, que luchó por la liberación y la justicia de su propio país, pero que estaba preocupado por las injusticias en cualquier lugar.
Para la reina de Inglaterra, Tutu ha sido un campeón incansable de los derechos humanos en Sudáfrica y en todo el mundo. La pérdida del arzobispo, ha señalado la monarca, se sentirá en Sudáfrica. Y también por mucha gente de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y de toda la Commonwealth. Naciones Unidas también ha dejado su mensaje de condolencia ante la pérdida de Tutu y su secretario general, Antonio Guterres, considera que ha sido una figura global de gran altura por la paz y una inspiración para varias generaciones de todo el mundo, y lo ha definido también como un faro luminoso de justicia social, libertad y resistencia no violenta.
Cambiamos de tema y les hablamos ahora de COVID y les contamos que el primer ministro británico Boris Johnson analiza hoy con sus consejeros científicos la evolución de la pandemia para decidir si impone nuevas restricciones en Inglaterra para frenar la expansión de la variante Omicron del coronavirus.
Escocia, Gales e Irlanda del Norte han restringido desde este fin de semana el aforo de grandes eventos y aprobado medidas de distancia social en lugares públicos. Mientras que el gobierno británico central espera a conocer más datos sobre la severidad de la enfermedad que provoca la Omicron para dar más pasos.
Por su parte, también el gobierno francés analiza de urgencia nuevas opciones contra la explosión de nuevos casos de COVID debido a la alta contagiosidad de la variante Omicron.
Un Consejo de Ministros extraordinario tiene previsto aprobar el proyecto de ley que hará que la única forma de conseguir el pase sanitario sea con una pauta completa de vacunación, sin la posibilidad de realizarse test de forma habitual.
Cambiamos de asunto. Más del 60% de los votantes británicos creen que el Brexit ha ido mal o peor de lo esperado cuando se cumple un año de la salida formal del Reino Unido de la Unión Europea.
Además, el 42% de las personas que votaron a favor de la salida en el referéndum de 2016 tienen una opinión negativa de cómo se ha desarrollado el proceso de salida y sus consecuencias posteriores. El 26% de quienes apoyaron la salida creen que ha ido peor de lo esperado, y el 16% afirman que creían que el Brexit saldría mal y consideran que se ha demostrado.
En otro orden de cosas, el gobierno de Corea del Sur ha reclamado a Corea del Norte que inicie el año 2022 con una apertura del diálogo y la cooperación de cara al encuentro que se celebrará en los próximos días el Partido del Trabajo de Corea en Pyongyang para abordar la situación nacional e internacional.
El partido gubernamental norcoreano ha destacado recientemente que la reunión del Comité Central tendría lugar en el último tercio de diciembre, con el objetivo de discutir y tomar decisiones sobre los planes de trabajo para el nuevo año. Corea del Sur pide a Corea del Norte iniciar 2022 abriendo la puerta al diálogo. Seúl y Pyongyang retomaron en 2018 las conversaciones directas y en octubre se restableció la conexión a través de la línea de comunicación intercoreana, tras lo que ambos países han acordado la posibilidad de dar nuevos pasos para un acercamiento que aún no se ha materializado.
Cambiamos de asunto para contarles que la coalición internacional liderada por Arabia Saudí en auxilio del gobierno yemení en la guerra contra los insurgentes hutíes ha acusado públicamente al partido milicia chií libanés Hezbollah de participar en los combates del lado rebelde.
Durante una rueda de prensa, el portavoz de la coalición, Turki al-Malki, ha exhibido fotografías de miembros de Hezbollah que actuaban como instructores de los milicianos a la hora de preparar aviones no tripulados cargados con explosivos, como los usados por los hutis para atacar Arabia Saudí a través de la frontera entre ambos países. El conflicto ha sufrido un recrudecimiento en varios frentes durante los últimos meses, pese a los esfuerzos internacionales de mediación, en una guerra que ha provocado la que es la mayor crisis humanitaria mundial.
El coordinador de Naciones Unidas para la Ayuda de Emergencias, Martin Griffiths, ha condenado la masacre de al menos 35 civiles y la desaparición de dos trabajadores humanitarios de la ONG Save the Children en la población birmana de Mosso, en el estado de Kayak, en el este del país.
El coordinador de Naciones Unidas ha asegurado que los informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, incluido al menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas.
Y terminamos la información internacional en Filipinas, donde el temporal ha causado víctimas mortales del tifón Rai, con cerca de 390 víctimas mortales, según el último avance facilitado por las autoridades, que han indicado también que más de 4 millones de personas se han visto afectadas y más de 570.000 se encuentran desplazadas.
El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres ha resaltado en su informe que 389 personas han fallecido, mientras que otras 64 personas continúan desaparecidas y 1.146 han resultado heridas. Rai, conocido también en Filipinas como Odette, está considerado el tifón más devastador de 2021 en el archipiélago asiático, y sus estragos son comparables al de Ajan en 2013.
Información nacional.
El Congreso de los Diputados aprobará mañana de manera definitiva los presupuestos de 2022 en una votación que previsiblemente incorporará el único cambio introducido por el Senado referente a la promoción de lenguas minoritarias.
Una semana más tarde de lo previsto, el Congreso cerrará en el pleno del martes algo más de 2 meses de tramitación presupuestaria, a tiempo para que las cuentas entren en vigor el próximo 1 de enero. Se trata de los segundos presupuestos del gobierno de coalición, centrados, igual que los de 2021, en apuntalar la recuperación económica y dar soporte a los fondos europeos.
Este pleno se dedicará a debatir y votar la única enmienda introducida por el Senado sin pronunciarse sobre el resto de la ley, de manera que las cuentas quedarán aprobadas independientemente del resultado de la votación.
La enmienda en cuestión es una iniciativa de compromiso para dedicar 1.600.000 euros a la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada con el apoyo del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Cataluña, entre otros partidos, y la oposición del Partido Socialista. A pesar de ello, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó que el PSOE apoyaría esta enmienda en la votación del Congreso.
También se aprobará mañana en el Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que reforma el mercado laboral tras el acuerdo que alcanzó el Gobierno con sindicatos y empresarios la víspera de Nochebuena. Con este trámite se cumple el objetivo comprometido con Bruselas de tener lista la reforma laboral antes de finalizar el 2021.
La reforma pactada por el Ejecutivo y los agentes sociales, que entrará en vigor en unos días, aunque se decida tramitar como proyecto de ley, toca varios aspectos del Estatuto de los Trabajadores, como la contratación y la negociación colectiva, y tiene entre sus principales objetivos la reducción de la elevada temporalidad en España.
Así, la norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo podrán hacerse dos tipos de contratos temporales, el estructural y el formativo. Asimismo, las partes han acordado reducir a 18 meses en un periodo de 24 meses el plazo de encadenamiento de contratos para adquirir la condición de trabajador indefinido frente a los 24 meses en un periodo de 30 meses vigente actualmente. El incumplimiento de las normas que regulan la contratación temporal llevará a que el trabajador sea considerado indefinido.
La nueva legislación laboral fomentará el contrato fijo discontinuo para la realización de trabajos de naturaleza estacional o actividades de temporada, e incluye la derogación de la disposición adicional decimosexta del Estatuto de los Trabajadores, que permitía la posibilidad de acometer despidos por causas económicas en el ámbito de las administraciones públicas.
En otro orden de cosas, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que Cataluña dispone de 30 rastreadores militares para los pasajeros que llegan de países africanos al aeropuerto de Barcelona y que, por lo tanto, el País Vasco es la única comunidad que no ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas para combatir esta sexta ola del coronavirus.
Asimismo, la ministra de Defensa ha precisado que el Ministerio ha dispuesto más de 1.500 rastreadores por todas las comunidades autónomas, con la excepción del País Vasco, para combatir esta sexta ola de la pandemia. Precisamente, la ministra de Defensa ha anunciado que el Hospital Militar de Zaragoza, a petición del Ejecutivo de Aragón, comenzará a vacunar esta misma semana a la población civil, de modo que, según anunció el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, actuará de gran vacunódromo. Robles también ha recordado que en Madrid está el otro hospital militar, el Gómez Ulla, que también está a disposición de la comunidad para actuar como gran centro de vacunación.
Y les contamos que el precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a bajar hoy, concretamente un 49% hasta situarse en los 96,08 euros el megavatio hora, casi 95 euros menos que ayer, en el que será su precio más bajo desde el pasado 1 de noviembre.
Tras este descenso, el cuarto consecutivo, el precio de la luz será un 71% más barato que el lunes pasado, aunque casi cuadriplica el valor que marcó el pool hace justo un año, cuando era de 26,51 euros.
Información deportiva.
Comenzamos hoy desde Estados Unidos con la mejor liga de baloncesto del mundo, que ultima un cambio revolucionario en el sistema de competición. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Manuel González. Buenas tardes.
Buenas tardes. La NBA trabaja ya en un cambio en el formato de competición entre los 30 equipos participantes, según ha desvelado la cadena de televisión ESPN. Tanto la NBA como la Asociación Nacional de Jugadores ya han estado negociando elementos del nuevo torneo. El formato arrancaría con partidos entre equipos distribuidos en varios grupos, que sería una especie de fase previa de la temporada regular. La propuesta incluye que los equipos con los mejores registros se clasificarían para disputar un torneo de eliminación simple de 8 conjuntos que culminaría antes de Navidad. Por otro lado, ya se van conociendo los nombres de algunos de los atletas que participarán en la próxima edición de la San Silvestre Vallecana el 31 de diciembre en Madrid. En categoría masculina están el keniano Sadrak Koech y el ugandés Boniface Abel-Sikowo. Ambos son expertos corredores en la distancia de 10 kilómetros. En féminas destacan dos nombres, la etíope Degitu Azimerab y la israelí Lonak Salpeter. La atleta africana llega con la tercera mejor marca del año en maratón, con 2 horas, 17 minutos y 58 segundos. Y ya por último, el coronavirus sigue golpeando al tenis semanas antes del comienzo del Open de Australia. El canadiense Denis Shapovalov, número 14 del ranking, ha dado positivo en su llegada a Sydney para disputar la Copa ATP con su país. Shapovalov había disputado semanas atrás el torneo de exhibición de Abu Dhabi, donde quedó tercero tras vencer en el último encuentro al español Rafa Nadal. Precisamente nuestro representante anunció haber dado positivo hace unos días, al igual que su entrenador Carlos Moyá. Pues así, desde las Antípodas, nos despedimos en este inicio de semana. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Juan.
Noticias autonómicas.
Y conectamos con la Comunidad Foral de Navarra, donde se han conocido los datos aportados por el llamado Navarrómetro, el barómetro de opinión encargado por el Parlamento Regional, que muestra una ligera pérdida de peso del nacionalismo, pero también de Navarra Suma, la coalición entre Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular y Ciudadanos, que pese a ganar las elecciones no lograría gobernar. Nos lo cuenta desde Pamplona nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Desde Pamplona, efectivamente, el actual gobierno de Navarra consolidaría su mayoría en caso de celebrarse ahora mismo elecciones, según este Navarrómetro. Navarra Suma ganaría los comicios, pero perdería entre 1 o 2 escaños de los 20 actuales a 18 o 19, justos los mismos que podría ganar el Partido Socialista de Navarra, que pasaría de los 11 actuales a 12 o 13. El nacionalismo perdería algo de peso, con 2 escaños menos para Geroa Bai, de 9 a 7, y los mismos 7 asientos que obtendría EH Bildu. Podemos mantendría sus actuales 2 representantes, e Izquierda a Izquierda crecería algo al subir un escaño de 1 a 2 parlamentarios. Vox se quedaría sin representación en la Cámara Foral. Los datos en conjunto reflejan una subida de la izquierda y una bajada del centro-derecha. Y cambiamos de tema porque la Asociación de Criadores de Ganado Vacuno, Frisón de Navarra, ha denunciado la insostenible situación por la que atraviesan estos ganaderos y que aseguran va a desembocar en granjas abandonadas y en la ausencia de relevo generacional si no se adoptan medidas de apoyo al sector de manera urgente. Los ganaderos de leche reclaman un aumento de los precios que perciben por el litro de leche. Estiman que el precio justo en estos momentos debería ser de 41 céntimos por litro y no de 33 céntimos, que es lo que están percibiendo, dicen. Aseguran que el importante aumento de costes, un 27% en piensos, un 270% en luz, un 72% en gasoil, no se refleja en los precios que perciben por el producto. Afirman también sentirse abandonados por el gobierno central al no hacer cumplir la ley de cadena de valor en la que se prohíbe vender la leche por debajo del coste de producción y por el gobierno de Navarra al no activar ayudas como se ha hecho en otros sectores.
Y los contagios por COVID en Navarra están arrojando cifras récord en toda la pandemia, hasta el punto de que el día de Nochebuena se superaron los 2.000 positivos, algo nunca visto en la región. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Cifras de contagios desbocadas en Navarra. El viernes 24 de diciembre se registraron 2.036 nuevos casos. Se realizaron 8.092 pruebas que arrojaron una tasa de positividad del 25,2%. En este contexto, el Departamento de Salud continúa avanzando en la administración de la tercera dosis a los grupos poblacionales priorizados en la estrategia de vacunación. Así, cuando han recibido ya esta dosis el 92% de los mayores de 70 años y está citado el 99% del grupo, se prevé finalizar con la práctica totalidad de esta franja antes de que acabe el año. En ese mismo plazo, se estima que la cifra de vacunados con la dosis adicional en el grupo de 60 a 69 años se acerque al 85%. Según datos del Ministerio de Sanidad, en ambos grupos, Navarra se sitúa en los primeros puestos entre las comunidades autónomas en ritmo de vacunación. En los mayores de 70, en segundo lugar, y en el grupo de 60 a 69, en tercero. Y terminamos informando de que el Parlamento de Navarra ha aprobado con los votos a favor de Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, Podemos, Aldugu e Izquierda Ezquerra, y con la abstención de EH Bildu, la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio 2022, cuyo estado final de gastos e ingresos queda fijado en una cifra superior a los 5.273 millones de euros, la mayor de la historia, de los cuales más de 4.767 millones corresponden al gasto no financiero y algo más de 506 millones al gasto financiero, amortización de deuda y pago de intereses. Navarra Suma ha votado en contra de dichos presupuestos. En su nombre habla María Jesús Valdemoros.
Estaba pactado y sellado que ninguna de las 353 enmiendas presentadas por Navarra Suma saldría adelante, fueran las que fuesen y propusiesen lo que propusiesen. Una vez más hemos vuelto a ver que el Gobierno de Navarra, de la mano de su socio preferente EH Bildu, ha presentado un proyecto de ley de presupuestos para el año que viene para el que se atribuye en exclusiva la capacidad de introducir enmiendas por tercer año consecutivo. Y lo digo así porque en su acuerdo del 14 de noviembre de este año queda plasmado que ya habían incorporado al proyecto de presupuestos propuestas de gasto de Bildu. Curiosa forma de actuar en quienes prometieron que nunca pactarían con esa formación.
Nada más, es todo desde Pamplona. Saludos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu información y hasta la semana que viene. Y finalizamos con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde quedarán precipitaciones, que en general serán débiles en amplias zonas de la península, yendo a menos, excepto en Galicia, donde no desaparecerán del todo. Las temperaturas tendrán un ascenso en gran parte del territorio nacional. Y mañana martes seguiremos con numerosas nubes, aunque se irán alternando con grandes claros. Únicamente quedarán algunas precipitaciones en puntos del norte, sin descartarlas en otras zonas de la península, siendo más débiles y dispersas. Las temperaturas, las mínimas, bajarán y las máximas se mantendrán sin cambios.
Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García y en los micrófonos Javier Alba y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.